El título del nuevo libro de Elvira Roca puede aplicarse incluso a la actualidad política. Ingrata patria es la historia que debemos leer, porque Elvira Roca se retrotrae a la época del antiguo Imperio Romano para hablar también de política. Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí en la mañana, encantadísima.
¿Desde cuándo no sacaba el libro? ¿Desde, yo recuerdo, el último, un par de años o cosas así?
Sí, el último que publiqué fue Las brujas y el inquisidor.
Exactamente.
Y quizás sí, hace dos años, sí, en el 23, que le dieron el premio Primavera.
Ingrata patria, pues recrea a una de las figuras femeninas más fascinantes de la Roma republicana, a Cornelia, pero acabamos de asistir a la sesión de control del Congreso. En el Senado romano no había sesiones de control, o sí, no lo sabemos.
O sí,
también, ¿no?
No con esos términos ni de la misma forma, pero desde luego que sí, con el mismo sentido.
El mundo de la política siempre ha sido igual, porque usted ha tenido que investigar, ¿no?, en la etapa republicana, ¿no?, del Imperio Romano o de Roma para hacer esta novela, ¿no?
La gestión de la cosa pública ha sido siempre muy complicada. O sea, desde que el ser humano se agrupa en grandes cantidades, es evidente que se generan una serie de intereses que son comunes. A partir de ese momento hay impuestos, y en el momento en que hay impuestos hay una gran cantidad de dinero que es necesario, digamos, repartir, organizar, determinar cuáles son las prioridades, gastos, etcétera. Entonces, entramos en un territorio en el que ya hace falta una gran dosis de virtud para gestionar los haberes comunes de la res pública, de la cosa pública, de forma que realmente sirvan a la cosa pública y no a intereses particulares. Esa es definitivamente la cuestión fundamental. ¿En qué momento la res pública deja de ser pública para transformarse en el cortijo,
res privada, ¿no?,
en el cortijo particular, que a través de la excusa de la res pública se convierte en una forma de medro para algunos, ¿no?
¿Corrupción ha habido siempre, Elvira?
Hombre, yo creo que esto es como la estupidez. Tiene grado, ¿vale? No creo que haya habido nunca un sistema propiamente, puramente virtuoso, tan absolutamente, pero desde luego ha habido épocas de bastante limpieza en la historia del mundo y otras que lo han sido de una corrupción absolutamente generalizada. La dificultad o el problema cuando la corrupción se vuelve sistémica es que se convierte en un sistema parasitario que deja a los pies de los caballos postrados completamente a la ciudadanía, quiero decir, a la comunidad política que se ve atrapada en esa situación, porque el sistema tolera una cierta dosis de corrupción sin bastardearse completamente, sin pudrirse. Ahora, una cierta dosis, hay un momento en el que ya, digamos, puede más
el
virus,
claro,
digamos, el parásito puede más que el ser parasitado, y entonces ya realmente esa es una situación muy, muy, muy compleja para revertirla.
Usted sitúa su novela en el siglo II antes de Cristo, en un momento crucial para Roma. ¿Por qué se ubica en ese momento de la historia de Roma, Elvira?
Bueno, en primer lugar, el personaje de Cornelia es extraordinariamente interesante. Yo le tenía un gran cariño y un gran aprecio desde que tropecé con ella estudiando las guerras púnicas. Yo hice clásicas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, había que tropezar con Escipión el Africano. Ella es la hija menor. Era incomprensible que una mujer que tuvo tanta importancia en su tiempo, que es la primera mujer que tiene una estatua en el Foro Romano, sin duda la mujer más influyente de la República, nadie le prestará atención. Yo siempre estuve convencida de que en algún momento pues alguien le pondría un foco a Cornelia. Pero llegó incluso el neofeminismo este y tal y tampoco le pusieron
el foco
a Cornelia, y así ha seguido en el lado oscuro de la historia o en el lado de sombra de la historia. Y aparte de eso, este momento es crucial. Es el momento de la gran crisis de la República Romana. Es el momento en el que, a mi modo de ver, es el asesinato del hijo mayor de Cornelia, que se relata en la novela, el momento de no retorno para la República Romana.
De uno de los Gracos, ¿no?
El mayor de los Gracos.
El mayor de los Gracos.
Es, digamos, bueno, pues estas fechas que ya dice uno, a partir de aquí ya esto no va a tener solución. Luego su hermano, 10 años después, lo intenta de nuevo. ¿Intenta qué? Intenta que esa república no se despeñe, desmintiendo sus propias instituciones, bastardeando los pactos sociales que la habían hecho fuerte, es decir, que no se destroce a sí misma. No lo conseguirán. Es decir, la espiral de guerras civiles en que acaba la República Romana pues es en gran parte el resultado del fracaso de Cornelia y de sus hijos, ¿no? Y que esta mujer tan importante pues haya estado siempre, o hasta ahora creo, vamos, no creo que yo consiga mucho, pero por lo menos un granito de arena, ¿no? Para que sea más conocida, porque fue realmente, sin duda, la mujer más importante de la República Romana.
¿Y cómo es que una mujer en aquellos tiempos desafía al Senado romano, Elvira?
Bueno, ella era muy suya particular, quiero decir, era una mujer de mucho carácter, es realmente la heredera de su padre, de Escipión el Africano. Escipión el Africano tiene 4 hijos, por distintas razones, los 2 varones pues no heredan del padre mucho, el primero porque está enfermo desde muy joven, el segundo porque era una mala cabeza. Cornelia la mayor, pues es una dama muy guapa y estupenda, se pasa la vida en sus arreglos y tal, y no le interesa para nada ni la política, ni la filosofía, ni el ejército, ni la geopolítica, ni nada. Cornelia, en cambio, es la pequeña, mucho más pequeña que el resto de sus hermanos, pero se cría pegada a su padre, a un padre ya maduro y muy dolorido porque ella no conoce de su padre Escipión más que la etapa última de su vida, que es la etapa en que fue perseguido, denunciado hasta el extremo de escribir ese epitafio que da título a la novela Ingrata patria, en latín es Ingrata patria, neos a mia bebis, o sea, ingrata patria, no te entregaré ni mis cenizas, ¿no? Esa ingrata patria lo fue con él, lo fue con su hija y lo fue luego con sus nietos. Es una saga familiar, digamos, de lealtad sin fisuras a la República Romana y de una respuesta por parte de esa república ya muy corrompida, durísima y terrible, ¿no? Y ella pudo ejercer esta influencia porque las mujeres en Roma no responden a ese patrón que nos imaginamos siempre de su absolutamente sumisa
¿no? al varón, exactamente.
Exactamente. ¿No? ¿No? Conocemos, por ejemplo, pues ya en la época del imperio, muchas mujeres.
Madres romanas, de muchos emperadores, ¿no?
Y ellas muy influyentes y muy mandando mucho. Bueno, esto no es de la época del imperio a partir de Augusto, esto está en la sociedad romana bastante antes. Su propia madre, Emilia Tercia, pues lo cuento ahí en la novela, ¿no? Encabezó una de las primeras rebeliones contra feministas, digamos, dentro del Imperio Romano a base de manifestaciones hasta el punto de conseguir...
Ah, ¿también?
Sí, hasta el punto de conseguir el cambio de varias leyes que perjudicaban a las mujeres, ¿no? En Roma, quiero decir, que la mujer romana tenía, por tradición, una presencia y tenía... Eras un sujeto de derecho, tenía capacidad para poder gestionar sus propiedades en determinadas condiciones, podía pleitear. O sea, la mujer romana no es como en el caso de Grecia, por ejemplo, que a excepción de las espartanas estaban pues al nivel de los esclavos o menos, ¿no? O sea, no es el caso.
Y después fue la llegada del cristianismo lo que dejó a la mujer, estamos hablando ya desde la perspectiva histórica, en una situación de mucha inferioridad respecto al hombre.
No, de mucha inferioridad, no. En absoluto, el matrimonio, por ejemplo, monógamo hizo de la mujer... fue una gran ventaja.
Pero relevancia social, Elvira, no había, ¿no?
Bueno, relevancia social, ¿qué quieres que te diga? Es que esto hay que medirlo en cada caso. ¿Toda mujer romana podía, por ejemplo, decidir quién era su marido? Pues no. Toda mujer tampoco, no, el hombre. Vamos, es que
a veces... Le arreglaban los matrimonios. Más o menos.
Cuando nos ponemos a juzgar las circunstancias, es que las mujeres no podían, y yo siempre digo que los hombres podían. Es decir, ¿podía un romano elegir no ir al ejército? Pues no podía. Si tenía 18 o 20 años y no le apetecía, pues se fastidiaba, que te tienes que ir y vas. Entonces, quiero decir, la capacidad de elección que el individuo tenía en este tiempo, en función de las condiciones de su vida, pues eran muy limitadas y no se corresponden para nada a la vida actual, ¿no? Sí. Pero desde luego el hecho, voy al matrimonio, el hecho de que un hombre no pudiera repudiar a una mujer a su antojo y dejarla abandonada a su suerte, con hijos y sin propiedades, bueno, eso fue una gran protección para las mujeres y eso lo trajo el cristianismo.
Hay en los últimos tiempos una fascinación por todo lo que ocurría en Roma, por la cantidad de novelas, ¿no? que estamos leyendo, ¿no? Se me ocurren las de Ponseguillo, ¿no? Y tantas.
El tema romano no ha dejado nunca de interesar. Es decir, esto no es de ahora. O sea, ¿cuántos años tiene ya la novela de Robert Graves y toda la cantidad de novelas que se escribieron en aquel tiempo, y si te vas para atrás, te vas a la Edad Media, te vas al libro de Alexandre, bueno, que trata de Alejandro Magno, pero no, y no es una novela histórica, pero Mutatis Mutandis, vuelve una y otra vez el tema romano. Es decir, nos fascina Roma porque a fin de cuentas todo el occidente cristiano, tanto el oriental como el occidental, tiene sus bases en ese imperio, y lo sabe, intuitivamente lo sabe. Roma le sale a la cara 7 veces todos los días, haga lo que haga. Y entonces es que lo tenemos en la masa de la sangre, nos guste o no nos guste. Y por lo tanto no hay más remedio, o digamos, los occidentales no podemos más que mirar ese imperio pues como se mira a los cimientos sobre los cuales tú estás asentado, ¿no? Y además a esto hay que añadir pues que en los últimos años la educación que recibimos sobre el mundo clásico es muy, muy deficiente, cuando no inexistente.
Bastante,
con lo cual
bastante.
La fascinación aumenta, porque la cercanía ya no hay tanta cercanía con ese mundo, y cuanto más lejano se le ve, más fascinante se vuelve, ¿no?
Está usted viendo, como yo, la sesión de control al Congreso, precisamente una mujer, María Jesús Montero, en la que está en estos momentos en el uso de la palabra. ¿Cómo sería Cornelia en este Congreso de los Diputados, Elvira?
Para empezar, Cornelia era una mujer extraordinariamente bien educada. Comenzamos por ahí.
Sí, sí, sí. Cosa no es muy habitual en muchos políticos, ¿verdad?
Ella tenía una magnífica educación y era una mujer que sabía contenerse. En realidad, el mundo antiguo es un mundo bastante bien educado, en el sentido de que la gente se les enseñaba desde muy pequeños a saber comportarse en público y a no andar a los gritos, etcétera, etcétera. Y, en fin, eso para empezar, ¿no? Y luego, ella tenía una extraordinaria formación como... O sea, la había recibido en su casa las mujeres de la casa de los Escipiones y de los Emilios. Ya hablaba griego perfectamente bien, y era una mujer, o sea, lo que se cuenta ahí de ella, no. Cuando Ptolomeo... Son datos objetivos. Es decir, sí. Cornelia es la primera mujer que tiene una estatua en el Foro de Roma. Eso es un dato objetivo. Es decir, voy a lo que es de novela y lo que es de historia en
de
esa
historia,
novela.
Sí.
Mucho de historia. Eso es un dato objetivo. Ninguna mujer había recibido semejante honor en toda la historia de la República, ni en el mundo antiguo. Nadie que se sepa en la plaza principal de su polis, de su ciudad, había sido honrada de esta forma con una estatua en vida. Luego, en su propio tiempo, su importancia fue conocida, pero su importancia rebasó las fronteras de Roma, y ella era famosa en el mundo antiguo, y un faraón de Egipto mandó una embajada para pedir su mano en su matrimonio. Cornelia era capaz de leer mapas y de interpretar los movimientos de un ejército como un general. Era una mujer que tenía una cultura extraordinaria y una capacidad política también extraordinaria. Y esto, digamos, la hace, con la ayuda de sus hijos, y sus hijos apoyándose en ella, pues establecer ese plan, digamos, de recuperación de la República, es decir, ese plan de regeneración de la República Romana, viendo que la República se despeña hacia una crisis que no va a poder tener solución pasado un cierto punto, y que esto va a degenerar en una catástrofe para Roma, como de hecho ocurrió.
Degeneró, sí.
Como de hecho sucedió, ¿no? Entonces, es su fracaso realmente lo que marca el final de la República y viceversa. Uh-huh. Claro, hasta cierto punto, bueno, yo intento dar respuesta a esto en la novela, tiene una lógica que Cornelia y sus hijos cayeran en la zona de sombra, ¿no? Uh-huh. Luego hay todo ese mundo de intrigas familiares con su yerno Emiliano, con su sobrino Serapión, que son gran parte, digamos, los responsables de la muerte de sus hijos y todo esto, ¿no? Ella hubiera actuado con mucha responsabilidad y sabiendo lo que había que decir, porque es que el análisis que ella hace con sus hijos de cuál es la crisis que se está planteando en la sociedad romana, la crisis social que va a degenerar en un conflicto antes o después, si no se le pone medio, parte de un realismo absoluto, de un análisis de la situación impecable y cero populismo. Es decir, vamos a la realidad de las cosas, con conocimiento, ¿no?
Hace 23 siglos que pasaban estas cosas, pues parece que la vida sigue igual, como la canción de Julio Iglesias, o casi igual. Ingrata patria, este es el título de la novela de Planeta de Elvira Roca, a la que agradecemos que haya estado esta mañana en Canal Sur Radio, y deseando deben estar los oyentes también de leer y de conocer a Cornelia. Gracias, Elvira, y mucha
gracias
suerte.
Gracias a ti, gracias.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Con las palabras de Elvira Roca ponemos el punto y seguido continúa ahora La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Buenos días.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyendas.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Señor X Sastrería, mereces sentirte único. Por eso en Señor X creamos trajes a medida que cuentan tu historia. Elige cada detalle, desde el tejido hasta el corte, con el asesoramiento experto de quienes entienden de elegancia masculina. Comodidad, estilo y personalidad en una sola prenda. Marca la diferencia sin perder tu esencia. Señor X Sastrería, en calle Sierpes 48, primero D.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil.
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas.
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, desde Pulpí a la raya de Portugal, a toda Andalucía, aquí está la trupe de La Mañana. Comienza el Revolú.
El Revolú. Risas aseguradas todas las mañanas. El
Revolú. Bueno, espera. Aquí estáis cogiendo una fama de comediantes que no lo soy, entonces cuidado, esto de risas, aquí carcajadas.
Oye, ve, echamos un buen ratito.
Sí, pero bueno, pero que no somos comediantes.
No, ahí no llegamos.
Eso que lo hagan ya otros.
Tenemos días.
Vamos, yo creo que la radio, con las noticias malas que hay por todos lados, aquí es el único ratito que nos podemos reír un poquito. O sea, que no, pero creo que esa señora tiene razón.
No, sentido del humor, alegría. Claro. Como decía San Agustín, todo eso es lo que a nosotros nos va, pero comediantes no.
¿Tú estás criticándonos a nosotros?
No,
¿estás criticando a tu propio programa?
Que no se confunda, que no se confunda el personal. Vamos, que no queremos...
Yo creo que lo que él dice es que los comediantes tienen un nivel de trabajo, de esfuerzo, de formación, que no se corresponde con la realidad. ¿Vamos?
Bueno, no sé qué decirte.
Lo bonito de esto
basta
es que nosotros,
ver la tele.
Comediantes, somos nosotros mismos en una tertulia, entonces derrochamos nuestra propia personalidad.
Que no sé qué es peor, porque vamos.
Yo creo que es peor, siempre va a ser peor.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. Animamos a nuestros oyentes a que dejen en el 670-940-200 ese audio con el que iniciaremos cada día el Revolú.
Sí, sí, vayan, que nos queda ya poco tiempo.
Sí, que nos queda.
Vayan espabilando.
¿Cuánto nos queda? Pues, uno, dos, poco, tres, mucho, cuatro.
Mucho, muchas cosas que decir.
Diego Bollado de La Pascua, buenos días.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour, monsieur Napoleón. Bonjour, monsieur Napoleón.
¿Quién cantaba eso?
Napoleón Bonaparte, reciba usted de mi parte esta carta. Hola. Que es toda una manifestación.
David Palomar, una carta a Napoleón por el sitio de.
Esto ya está a querer entrar en los terrenos del flamenco.
Me he salido.
No, no, has estado muy acertado, por lo que luego iremos. Bonjour, monsieur Napoleón.
No me vas a censurar.
No, no, nada, nada.
He desayunado croissant, por eso estoy tan francés.
A ver, David Hidalgo, buenos días.
Buenos días, ¿puedo hacerte...?
Dime una palabra, no puedo hacer nada. Dime una palabra en francés.
Por ejemplo, République. Que señora Abascal dice... no sé qué ha dicho, République. Qué mal habla señora Abascal.
Bueno.
Pero déjame 10 segundos para decir una cosa, por favor. He hecho una observación estadística de Andalucía. He venido en coche desde mi casa y he estado contando, ya sabéis que soy un observador, todos los coches con los que me he cruzado. De los 99 coches con los que me he cruzado, 45 tenían impoluto el parabrisas porque el coche no le ha caído la lluvia de barro. Y 55 tenían manchado el parabrisas. Moraleja o conclusión. El 55% de los andaluces dejan el coche en la calle y el 45% bajo techo.
Conclusión.
La muestra no
es como te pillen en guardia, te van a enterar.
Eso es la rotonda. Eso hace tú en la rotonda.
La muestra es un poco pequeña.
A ver, dime una palabra. Dime una palabra o una expresión en francés, Maite.
Je t'aime.
Je t'aime. Oh, ma. Me has matado.
Ya la has dado. Ya la has dado, ¿eh?
Yo soy tombé.
Me has matado. Bueno, la mejor es couché. Boubule couché.
No, boubule couché es de allá, es de cachonería.
A ver, moi.
A ver,
porque
Yolanda,
tú puedes tener amour fraternel. C'est pas amour l'amour fraternel, de, oui, des amants.
A ver, Yolanda, una palabra en francés.
Amour fraternel.
Pierre.
Pierre.
Pierre. Pierre no de Yuna.
Correcto.
Pierre es Pedro, ¿no? Pedro,
claro,
¿no?
Pierre.
Pierre Sánchez.
Pierre. Vale. Bueno, todo este cachondeillo viene a cuento de unas, en fin, una locución que ha hecho, y además en tierra francesa.
No solo en tierra francesa, sino delante,
más atrevido.
Delante de
no,
Marín,
mejor
de,
en tierras galas.
En tierras galas. Bueno, sabéis que en Francia ha habido un acto de los patriotas europeos, se llama la fiesta la fiesta de la victoria, y han ido pues todos los...
La fête de la victoire.
Todos los partidos políticos de la derecha extrema, o digamos extrema.
Sí.
Bueno, de la derecha de allí. Pero ha
no,
ido,
no, derecha extrema, ¿no?
Extrema, bueno, que parece que hay gente que no le gusta decir extrema, bueno, derecha. Pero, bueno, los que están más a la derecha. Ha ido Santiago Abascal a Francia delante de todos los franceses, no se le ocurre otra cosa que hablar en francés sin saber. Porque lo que ha hecho Abascal es macarrón.
Bueno, él leía, estaba leyendo.
Para ponerle un cero.
A ver.
Esto dijo.
Lo tenemos.
Que de Neubel. Que soy sur que vule conocer de ya. Meile bon de le repete. Sac jour qui passe. Et un jour de Moan avant que Marine Le Pen devient président de la République.
En la République. Sigue, Santiago.
Marine será presidenta de la France.
Eso está en español.
Marine será presidenta de la France. Pour
Palom PC. Et su moment será un moment européen. Tu es européen.
Mon amour.
Parce que la France
parce que
a besoin
no
que Marine arrive. Et que l'Europe a besoin que la France revienne.
Pero habla revien. A golpes.
Va a reventar.
La Francia va a reventar.
Pero una pregunta.
Merci, Marine. Et merci à vous tous pour la métier.
La métier de paté. La métier de paté.
Venga.
Pero ese señor no tiene
hacía
asesores.
Tiempo que no oíamos una cosa tan brutal, sí. De bueno, verdad, ¿eh? ¿Y cómo se atreven? ¿Cómo
Diego,
se atreven a hablar?
A mejor,
es decir, no pasa nada, hay traductores.
Mira, no se ha enterado nadie de la realidad.
No quiero decir que hay traductores. Habla en tu lengua.
A lo mejor lee muy bien francés y sabe leer a Proust en su idioma original y la pronunciación la tiene más débil.
No, pero la pronunciación la tiene débil.
Pero este señor, Diego, no tiene un asesor que le diga, mira, ya que vas a hablar en francés, que sepas que la R es R, no diga sur ni pur, es sur y pur.
Bueno, pero es muy patriota. Oye, es muy patriota y lo habla con acento español, ¿no?
La cara que ha puesto, no lo he visto en la radio, la cara que ha puesto Marine Le Pen, la han enfocado durante un segundo, ¿sí? Se estaba llevando las manos al pelo y no sabía dónde mirar, era un poema.
un poema,
este hombre, qué idioma me está hablando.
Qué bonita palabra en francés,
poema.
Dilo otra vez.
Poema.
No, pero él podía haber dicho otra cosa, había podido dicho Dance in la plage, una cosa, una canción infantil,
claro. O que hubiera
Dominique,
hablado.
Dominique, claro. Aquella que cantábamos, ¿no? Ese,
podía haber dicho un café con leche, la Place de la Concorde.
Si le pon, si le pon de
mignon,
onidance, y ya está. Claro que sí.
Eso hay que escucharlo de rodillas. Son muy atrevidos.
Os digo una cosa, esto le va a reportar un montón de votos a Santiago Abascal porque como da pena.
No,
delante de la migración francesa.
No creo.
De la migración española en Francia le va a aportar muchos votos.
Hay gente que vota que le da pena y como el hombre
da pena.
No,
pero mi duda es, diplomáticamente, tú no puedes hablar en tu lengua y que te traduzcan si tú no sabes.
Porque tenemos un complejo.
Ha querido hacer un guiño. Y a lo mejor decir...
un agradecimiento en francés al final, una frase que tú te prepares bien.
Un adiós catalán.
Y que lo hacen
los cantantes.
A tu talé, a tu talé. Mira qué bonito que le estoy diciendo a tu talé.
Merci a tu talé.
Exactamente.
Merci a tu talé.
Siempre se agradece. El otro día.
Te vio de asesora, te vamos a poner de asesora.
Y actor francés este que vino otro día al hormiguero, Jean-Claude. ¿Quién fue el que vino? Bueno, un actor francés famosísimo que hablaba en español perfectamente. Entonces se agradece que un francés te hable español. Entonces
su
yo creo que
era gaditano.
Eso. Santiago Abascal.
Jean Reno.
Jean Reno.
Un momento, os voy a contar la historia.
Nada, que estamos ya en 42 minutos. Ya. No vamos a mamar. A mamar no sirvuple. No, que quiere decir que es de la línea. Ya estáis, se acabó. Y no más.
¿Es pijoso?
Rian Bapli.
De los especiales, Algeciras.
Rian Bapli. A ver, Maite. Almodóvar anuncia el rodaje de su nueva película, la película número 24.
Oui.
Van Quatre.
Se llama.
Aprende, bacán.
Se va a llamar Amarga Navidad. Y casualmente nunca ha trabajado con Jean Reno, Almodóvar.
No me diga.
Que nació
no
en Casablanca. No reíros.
Que no me río.
De
no,
padres
no.
españoles. No, en el Magrif, en el barrio de mi familia.
Hombre,
ya lo he metido.
Venga.
Y se llama Juan Moreno, no Jean Reno. Y me callo ya.
Muy bien.
Amarga Navidad.
Tenemos la copla. No tenemos la copla Amarga Navidad.
¿Tenemos la copla de Amarga Navidad?
Por favor. Chabela Varga.
¿No? Ay, no lo sé.
Ahora la busca Javier.
Ay, Javi, búscala.
Hija, perdona, no te lo quería de parecer.
Eso
que
se dice antes.
Es verdad, te lo digo.
¿Cómo sería en francés? Amarga. Tris Navité.
De Chinato.
Noel,
yo me he ido a portugués.
Tristesse Noel.
Tristesse.
Venga, dale. Maite.
Bueno, Amarga Navidad. ¿Esta es?
Uy.
Habíamos escuchado un poquito.
Hasta que empiece esta vela, tú te queda, te queda, ¿eh?
Mira, no va a empezar pronto.
Sí, seguro.
Ahora. Venga, Chabela,
dale para adelante.
Arrancaba de una vez.
Qué bonita copla.
De un solo golpe.
Pues no conocía esta canción. El largometraje número 24 de Almodóvar, su regreso al castellano después de haber rodado en inglés La voz humana, luego el corto, ese corto horrible, Extraña forma de vida y La habitación de al lado, y vuelve con un reparto impresionante. Bárbara Leni, que es la protagonista, Leonardo Sbaraglia, con quien ya había trabajado, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smith y Kim Gutiérrez. Los demás, excepto Criado y Kim Gutiérrez, los demás ya habían trabajado antes,
bueno,
con Almodóvar.
Me interesa,
es la historia de una mujer. Sí,
sí, pero eso viene para largo.
Sí.
Es que estamos hoy muy mal de tiempo.
Vale, perdón.
La película, me interesa que me cuentes que fuiste ayer a ver
Sirat. No perderos Sirat.
Hay que verla.
Es una experiencia, de verdad, brutal. Hacía mucho tiempo que yo no sentía algo así en el cine.
Sí.
De verdad.
A ver, pero ¿por
ahora
qué?
Prepararos, porque es una historia dura, pero impresionante. Bellísimamente rodada. Este hombre, el Oliver Lack, se tiene un talentazo. A mí ya me encantó Lo que arde. Ya me pareció una película maravillosa. Pero esta película es, de verdad, toda una experiencia. Vale. Ir a verlo, ir al cine y prepararos, porque es un viaje, ¿eh? Vale. Un viaje fuerte.
Sirac, que es la que ha ganado el premio. ¿Qué premio? ¿El del público o el del jurado?
El premio del jurado en Cannes.
¿A cuánto está la entrada de cine, que hace tiempo que no voy?
6,50 para que yo ayer. Mayores de 60. Tú, a ti te cuesta un poco más caro.
Ah, pues sí, no voy.
No digas. Vamos a ver.
Ten 60.
Vamos a ver, no digas eso aquí, porque es apología de no ir al cine.
Hombre.
Y nos vamos a quedar sin los cines.
A los de 50
nos vamos a quedar que 7 pavos te parece caro.
Anda, por favor.
¿7 pavos te parece caro?
¿Y por qué tú pagas menos?
Porque soy más mayor que tú.
60.
Un respeto.
Pero bueno, a las personas mayores. Tampoco hay que hacerle las cosas tan fáciles.
Taylor Swift, no empecéis a jugar con esto, porque la gente ya no va al cine,
no,
y nos vamos a quedar sin cine. Como nos estamos quedando sin teatro.
La semana pasada estuvo a 3 euros y pico.
Bueno.
Hubiese aprovechado.
Por cierto, que el Teatro Central también va a entrar en obra, ¿eh?
Sí.
Hasta diciembre no hay teatro.
Exactamente.
O sea, que ya Sevilla, con los dos teatros que tenía, cerrado. Lope de Vega cerrado y el Teatro Central, hasta diciembre no inauguran con...
¿Van a hacer las obras aquí en el circular?
No, en el circular.
Aquí abajo van a hacer las obras.
Yolanda, coge ya tu sitio, porque no te dejan. Taylor Swift ya no es la multimillonaria más joven del mundo. ¡Pucua, Yolanda!
Pues resulta que a finales de 2023 la cantante Taylor Swift irrumpió en la lista de Forbes como la multimillonaria más joven, con su tour Eras Tour, que estuvo en el Santiago Bernabéu, ganó 10 millones de euros por cada actuación. Entonces alcanzó una fortuna valorada en 1.100 millones de dólares. Se ha convertido en la millonaria más joven, pero ahora una chica que se llama Lucy Guo, que nació en San Francisco, la ha declarado como la mujer más joven más rica del planeta. Es hija de inmigrante chino, estudió informática e interacción persona-computadora en la Universidad de Pensilvania y, bueno, abandonó sus estudios antes de graduarse para meterse en un programa patrocinado por un multimillonario que financia estudiantes universitarios e emprendedores. A los 21 años cofundó una empresa dedicada al entrenamiento de la inteligencia artificial, donde se encargó de dirigir equipos de operaciones de diseño. Después creó una empresa, se fue de esa empresa y creó en 2022 su propio negocio, que es similar al OnlyFans, una plataforma que los creadores y celebridades pues conectan con
su... Dame su Instagram, que la quiero seguir.
Bueno, pues después te lo doy. Pues tiene una fortuna de 1.250 pero millones
eso
de dólares.
OnlyFans, ¿qué es lo que es? ¿No?
1.200 millones.
Te lo he dicho, no, pero como no me escucha, es una plataforma de creadores lo que es y OnlyFans. Celebridades para que conecten con sus fans.
Como un Tinder, ¿no?
Y paga
un poquito
no.
más, un poquito más, un poquito ah, más, sí. allá.
Más, un poquito más, un poquito más subidito.
Más atireta que eso.
Uf, lo hay, incluso más atireta que tú.
Yolanda, bueno, el OnlyFans es para mayores de edad, ¿no? Es la cosa de satireo, ¿no?
Y me pregunta a mí,
como tú has dicho,
el lobo satireta eres tú.
No, tú has dicho que
el lobo satireta bueno, no tiene.
Has dicho que la marca, hoy cómo estáis hoy. La marca ubriqueña Loa Spine estampa obras de Veronés en sus bolsos para el Museo del Prado.
Qué chulo, ¿no?
Chulísimo. Hay que decir que la marca que lleva Carlos Olmedo, un marroquinero de una empresa de Ubrique, lo rompe. Es decir, empezó haciendo unos grabados de Celestino Muti. ¿Sabéis Celestino Muti?
Sí, sí, sí.
El señor que estaba en los billetes de 2.000 pesetas, sí. Pero que aparte de eso...
no, de 1.000. De los,
botánico.
O de 1.000, no de me acuerdo. Yo creo que de 2.000, que soy mayor que tú. He manejado los 2.000 pesetas.
El de 1.000, que era un señor
con barba blanca. Vas a llevar la contraria.
Entonces,
todo el día.
Tiene unos grabados naturales, porque uno de los grandes naturales.